en Onda Madrid, Campus Madrid.
Buenos días, madrileños y madrileñas. Buenos días a un nuevo programa de Campus Madrid. Ya con el café y un buen desayuno, esta semana traemos muchísimos contenidos con nuestros queridos compañeros. Bienvenidos a Campus Madrid. Comenzamos.
Un café y hablamos.
Buenos días, Celia. Vuelves con más música esta semana. ¿Con qué nos saludas hoy?
Sí, Juan Carlos, muy buenos días. Hoy os traigo a Vinilefans, el grupo Talento Musical Complutense 2018. Formado en 2014, este grupo es conocido en las salas más populares de Madrid. Siroco, Barco, Caraván, Honky Tonk o Cats han sido el escenario en varias ocasiones de estos jóvenes. Alzarse con el galardón del Talento Complutense les regaló la oportunidad de actuar en el Festival Jardín de las Delicias, que se estrenaba el pasado septiembre en Ciudad Universitaria. Buenos días, chicos, y bienvenidos a Campus Madrid.
Buenos días, gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, sois todos unos galardonados. Es la primera entrevista, me decían, después de recibir ese premio Talento Complutense. Pero vamos a conocerlos mejor.
Pues sí, Juan Carlos, son todos graduados en musicología, menos el bajista, que es arquitecto. Carlos Goss está aquí con nosotros, es la voz principal de la banda y el guitarrista. Es el cajón de ideas que desarrolla la banda. La producción musical llega de manos de Pablo Espiga, que también nos acompaña hoy, destreza que aprendió en la Escuela de Música Creativa. Samuel Terroso lleva las baquetas de esta banda y está al control de la batería, y hoy también tenemos la fortuna de contar con él. Y Carlos Javier Villar, autodidacta desde 2009, pone las notas con su bajo eléctrico. Por último, la improvisación y la exploración por los sonidos nuevos llega de las manos de Jaime Fernández. Cada uno en su rol aporta un aire de rebeldía, juventud e incluso espontaneidad al grupo. ¿Cómo os adaptáis unos a otros, chicos, cuando sois un poco diferentes unos a los otros?
Pues básicamente, desde que hicimos los primeros ensayos, la cosa funcionó muy bien. Es verdad que Samuel vino después a la banda y eso nos ha hecho que empecemos a conectar de maneras distintas, tanto Carlos, que le gusta más la música alternativa, como a mí, que me gusta más el jazz, o el teclista, que es música contemporánea. Entonces funciona, y realmente todo es a partir de la improvisación.
¿Y por qué elegisteis musicología? ¿Qué os aporta a cada uno y qué aporta eso también al grupo, a la banda?
Bueno, pues realmente yo creo que, pues básicamente buscábamos hacer una carrera que se enfocase en nuestra línea, en la línea de la música, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y pues acabamos allí, o en la Complutense, o en el caso de Carlos, en la Autónoma, y pues ahí estamos.
Y cada uno, por ejemplo, en la Complutense, en la Autónoma, ¿habéis notado diferencias de una universidad a otra a la hora de estudiar este grado?
Pues, si te digo la verdad, no solemos hablar mucho.
No, en realidad,
lo aplican, ¿no?
Sí.
Más que hablan.
Sí, va directamente más, nos quejamos más.
Sí, eso sí que es una norma general. Pero el resto tampoco nos ponemos a hablar mucho de grado, hablamos más de influencias y de ideas musicales y de esas cosas.
Y definís este proyecto como una mezcla entre la música del vinilo y la actitud sin complejos hacia el futuro de la música. ¿Cómo es esta mezcla? Explicárnoslo un poco para que nuestros y todos nuestros oyentes lo entiendan.
Vale, yo creo que la parte del elefante viene más por la parte de innovar, ¿no? Y de dar ese sonido nuevo que están intentando la mayoría de bandas de lo que me llevo yo, que es el rock alternativo y demás. Yo creo que el vinilo es como el formato estrella tradicional y por eso queremos hacer una mezcla de esas dos partes, yo creo. Si queréis añadir algo.
Sí, también que lo que buscamos es hacer temas de la manera convencional, es decir, que hay una estructura casi acústica, es decir, muy orgánica, y a partir de ahí empezar a construir. Pues eso es un poco la influencia tradicional con recursos más electrónicos que estamos trabajando ahora, por ejemplo.
Sí, de hecho, esto nos ayuda bastante porque tenemos tanto formato eléctrico como acústico. Es decir, cuando hacemos así canciones, como ha dicho, por así decirlo, consistentes, podemos defenderlas tanto en acústico como explorando nuevos sonidos con el sintetizador, etcétera.
Bueno, y cada uno de esos géneros de los que habláis ahora y que mezcláis en vuestra música, ¿qué aporta al grupo, a Vinnie Elephants? ¿Qué aporta y qué os aporta a vosotros, ¿no? Desde el rock hasta, por ejemplo, pues la música contemporánea o los géneros que se mezclan. ¿Y cuál es vuestro favorito, si se puede elegir?
Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un favorito, pero yo creo que lo que aporta es una de las fortalezas del grupo, que es versatilidad sonora, ¿no? Cada uno puede sacar una idea musical que sea, pues dices, anda, esto es un poco más de jazz, ¿no? Y lo mío puede ser un poco más post-punk, y entonces lo mezclamos y queda, es como que le da más textura, sonido, y creo que es lo que nos hace fuertes.
Sí, yo, por ejemplo, veo a Carlos, que está ahí delante, siempre que, no sé, como que ameniza mucho, ¿no? En plan, por esto de que le va más así indie rock y tal, ¿no? En el caso de Pablo, Jaime y demás, pues les veo como mucho más vanguardistas, siempre aportan algún punteo, algún efecto con el sinte que es como lo nuevo, ¿no?
Una sorpresa.
Por así decirlo, como la sorpresa, ¿no? A mí me gustaba un poquito más la caña y cuando llegué al grupo también le empecé a dar más fuerte a la batería. Y muy sólido con el bajista, y yo creo que ahí hacemos la mezcla entre todo esto.
Yo creo que es muy arriesgado, bueno, en un mundo musical, ¿no? En una escena musical tan de géneros, ofrecer algo muy distinto, ¿no?
Eso, una mezcla, popurrí, si se podría decir, con
sí,
el permiso.
Sí, sí, desde luego.
Bueno, al final yo creo que realmente es lo guay de las bandas, ¿no? Juntarte y no decir, pues tenemos que hacer esto, vamos a encasillarnos en esto, etcétera, sino que fluya todo, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno tenemos algo que aportar.
Claro, es un poco la influencia que tenemos de grupos como Radiohead o Wilco, que funcionan un poco así. En plan, cada uno de sus integrantes viene de un lado, entonces se junta todo en un envase que se puede considerar alternativa, que a nosotros yo creo que es la etiqueta que nos pondrían, pero que nos funciona muy bien.
Y ahora vamos a mirar 4 años atrás, en el nacimiento del grupo. ¿Cómo nació Vinnie Elephants?
Eso Pablo tiene que decirlo.
Sí, pues realmente yo salía otro proyecto, que era como intentar hacer country alternativo. Entonces, al entrar en musicología, me junté con Carlos, también con Jaime, el bajista venía de antes. Y el núcleo de la banda ha sido así, siempre ha estado ahí y ha sido una evolución muy natural.
Sí, bueno, yo entré un poquito después, entré hace como un año y medio.
Sí, pero tú nos conocías de antes.
Sí, claro, nos conocíamos todos en la carrera y bueno, pues básicamente se quedaron sin batería y a mí yo le estaba ahí dando a la batería, que en realidad he estudiado guitarra toda mi vida, pero me molaba lo que había y hice una prueba con ellos y me metí ahí a tope desde entonces.
¿Y por qué este nombre? ¿Por qué Vinnie Elephants?
Yo creo que es por esa mezcla que explicábamos antes de las dos líneas de influencias que tenemos, ¿no? Las cosas clásicas y la forma de hacer clásica, ¿no? Toda la instrumentación típica, ¿no? En realidad tampoco nos vamos muy lejos, pero y luego lo que metemos es la innovación, que es los pasos agigantados del elefante en este caso.
Y como todo tiene un comienzo, ¿cómo recordáis esos primeros ensayos y esas primeras actuaciones?
Pues bastante parecidos a actualmente, la verdad, porque la metodología es lo mismo, ahora es más serio, si ya no improvisamos tanto quizás en los ensayos, sino que trabajamos más en hacer canciones, pero realmente estamos igual, yo creo, no ha pasado tanto tiempo.
Lo bueno es que sigue siendo emocionante que quedemos y que preparemos ideas nuevas y eso, y yo creo que eso es lo que tiene que valer para que sigamos haciendo cosas.
¿Y a pesar de que seguís más o menos bastante igual, ¿algún cambio supongo que sí que habréis notado o habréis realizado, ¿no?
Bueno, sí, yo por ejemplo sí que noto pues que cada vez los temas se defienden mejor, hay más solidez, y sí que es verdad pues eso, que los temas, pues no sé, cada vez exploramos cosas nuevas y...
De manera más orgánica.
Claro.
Y salen más naturales, sí, exacto, esa es la palabra. Sí. Nos entendemos mejor, claro.
Y desde aquellos días ya contáis con dos discos en vuestro repertorio, Concept y Kiwis Conflict. ¿Cómo son estos dos discos? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
Pues yo creo que sigue la misma línea del mismo tipo de género de música. Es verdad que el segundo, el nuevo que hemos sacado, Kiwis Can Fly, pues es más...
Lo ha dicho más seguido, Celia. Hay que aprender a decirlo, a ver, como Kiwis
Can Fly.
Ah, perfecto.
Como los kiwis no pueden volar.
Claro.
Pero kiwis del pájaro.
Sí, claro. Es un juego de palabras también.
Hay que explicarlo. Kiwi es un pájaro.
Claro, ¿no? El claro. Kiwi es un pájaro.
Bueno, pero también puede valer la fruta. Quiero decir, ahí está.
Ahí está la
pero el pájaro sí puede volar, ¿eh?
No, tampoco. Ahí está la.
De hecho, la portada es en blanco y aparecen pues varias fotos de kiwis.
La
fruta
estacionada
y el pájaro.
Y ahí está la gracia, claro.
Es que el pájaro ya cortado era un poco bestia, pero.
Ya lo intentamos, pero era horroroso.
Bueno, pues un placer teneros aquí en este programa de Campus Madrid. Enhorabuena por el premio, el premio que otorga la Universidad Complutense a los talentos musicales y artísticos cada año. Así que a seguir, esto que sea un primer paso para seguir triunfando. Celia, gracias.
Gracias, chicos, y os esperamos cuando queráis volver por aquí por Campus Madrid.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cantilejas de Madrid.
Un día más vuelve la cultura a Campus Madrid. ¿Qué nos traes hoy, Elvira?
¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a empezar Cantilejas de Madrid hablando del jobo. Lo conoces, ¿verdad?
Por supuesto. Cuéntanos, para el que no lo conozca, ¿qué es jobo?
Bueno, pues para todos los jóvenes que nos estén escuchando entre los 16 y 26 años, jobo es el abono cultural joven del Ayuntamiento de Madrid. Da acceso gratuito a la programación de los espacios culturales municipales, que son las Naves del Matadero, de Centro Artes Vivas, Teatro Español, Fernán Gómez, el Conde Duque, el Teatro Circo Price y Cineteca. Es gratuito hacérselo, lo más importante, se hace online, nada de burocracia.
Muy importante.
Y viven bajo el eslogan de sacar provecho a tu generación.
Yo creo que es una muy buena idea y quien no lo tenga, queridos oyentes, ya sabéis, tenéis que sacarlo cuanto antes porque además significa cultura gratis. No hay excusas ya.
Eso es una gran iniciativa para derrotar ese falso mito de que la cultura es cara o es inaccesible. y para los jóvenes, ya que tenemos un presupuesto pues bastante limitado, ahora es gratuito. No es que sea, no es que tenga un descuento, es que es gratuito. Y hay unos asientos reservados solo para el juego, con lo cual siempre tienes acceso.
Bueno, ¿y qué obras podemos ver con juego?
Jobo nos permite ver propuestas de toda clase, entre las que están, en este inicio de temporada, en primer lugar en el Teatro Fernán Gómez, una adaptación actualizada de Otelo a Juicio. Esta adaptación la ha hecho Ramón Paso, junto con su compañía Paso Azorín. Una versión con flashbacks que une los juicios de Shakespeare con los supuestos juicios celebrados en nuestros días. Aquí nos damos cuenta de cómo, por más que pasen los años, salvando las distancias, nuestra manera de juzgar cada una de las realidades pues no es tan distinta.
Bueno, siempre pensamos además que Shakespeare es lo más parecido a la realidad, porque a pesar del paso del tiempo, las cosas, muchas cosas no han cambiado, ¿no?
Pues no, por desgracia no. Otra de las propuestas que tenemos también en el Fernán Gómez es Alguien voló sobre el nido del cuco.
Bueno, a mí la película me encantó. ¿Estará basada en la película o en la novela?
Por supuesto.
Perfecto.
¿Lo oyes, padre? La máquina oscura. La han puesto en marcha 18 pisos más abajo. Meten en ella por un lado a una persona y por el otro sacan lo que ellos quieren que salga. Lo hacen de este modo, padre. Por las noches inclinan el mundo hacia un lado. Y los que están ahí perdidos caen al fondo. Entonces los cuelgan por los talones y los destripan. Pero no hay nada dentro. Solo algunos engranajes viejos. Solo la sangre y el óxido.
Bueno, pues esta obra basada en la novela homónima de Ken Kesey, esta, que también tuvo su adaptación al cine, como acabas de comentar, y con mucho éxito, dicho sea de paso, como muchos de vosotros ya sabréis, es la historia de Randall McMurphy, quien huye de la cárcel para instalarse en una institución mental donde conoce a pacientes que han ingresado voluntariamente para huir de la presión de la vida moderna. No todo es tan apacible, ya que la libertad anhelada por estos pacientes y la idea de McMurphy se confronta con la libertad que representan los médicos y enfermeras, que sí que pertenecen a esta llamada sociedad libre. Por lo tanto, la tragedia está servida. Se decide sacrificar al individuo en beneficio del bien común.
Bueno, a mí es una de las películas que más he disfrutado en mi vida. Y me parece muy interesante llevarlo al teatro, ¿no? Porque es una película muy teatrable, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero ¿a quién se le ha ocurrido la idea de llevar este montaje al Fernán Gómez?
Su director y quien ha hecho esta gran adaptación ha sido Yaroslav Bielski, que forma parte de la escuela Réplica Teatro y tiene la cabeza del elenco al tan conocido actor Pablo Chapela, que estudió en esa escuela. Ah. Fueron sus maestros y que siempre apoya, dice que hay que apoyar las causas culturales, aunque le conocemos como un actor, se puede decir, comercial, por series como la que se avecina, pues ahora protagoniza Alguien voló sobre el nido del cuco.
Y muy interesante, yo me la apunto, vamos.
Gratis con el Jobo. Recordamos que todas estas obras son gratis con Jobo. Y por último, otro de los montajes a los que se tiene acceso es un espectáculo muy distinto, que es Explosión Sonora del Festival Flipas. Un espectáculo de artistas internacionales y nacionales del mundo del breakdance, hip hop y rap en las naves del matadero.
Pues yo creo que es una agenda magnífica para estos meses, para disfrutar de un abono como es el Jobo, ¿no? Bueno, y por cambiar ahora de cultura, de género, vamos a hablar un poco de cine, ¿no? Que es otra de mis pasiones y de las pasiones de mucha gente, de nuestros oyentes, ¿no? A ver, hablemos de cine, Elvira.
Eso es, cambiamos de tercio porque suponemos que habrá muchos cinéfilos entre nosotros. Y la propuesta del cine español, que bueno, es tan denostado por unos y tan amado por otros, Juan Carlos, no sé de qué lado te posicionas.
Yo creo que me gusta. Las últimas películas que se están haciendo son muy buenas y yo soy un fiel defensor del cine español.
Yo también, de la actual, desde luego. Y entre ellas, la primera película que os traigo es Las distancias, de Elena Trapé.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Jugglers and the clowns, when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel? Changing all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible.
Pues aquí.
¿Aquí?
Alex Comas Viñals. O me abres o me meo en tu portal.
¿Olivia?
Olivia y compañía. Y 35. ¡Felicidades!
Pero si es el domingo, tío.
¿Y qué? ¿Cumple gitano?
Es que ya podríais haber avisado que veníais, cabrones.
¡Sorpresa!
Tranquilo, nos vamos el domingo.
Más bonita que la otra.
Bueno, ¿cómo nos organizamos?
Bueno, un brindis, ¿no? Hemos conseguido por fin estar otra vez todos juntos.
Nosotros somos el regalo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Se puede devolver?
Oye, hemos venido en mal momento.
Todo esto, ¿de quién ha sido idea?
Oye, creo que Comas no ha dormido en casa. Tiene el móvil desconectado.
Ana y yo no nos vamos a quedar aquí esperando.
Si queréis, me quedo yo esperando. Aprovecho y preparando el pastel.
Alex didn't tell you anything about me.
Espero que te haya pasado algo, porque si no, no tienes perdón, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Que no querías venir?
Me ha parecido oír a Alexandra Jiménez, ¿puede ser?
Eso es, Alexandra Jiménez, que interpreta a Olivia, que junto con Eloy, Guille y Ana viajan a Berlín para visitar por sorpresa a su amigo Comas, que cumple 35 años. Este no lo recibe como ellos esperaban y durante el fin de semana sus contradicciones afloran y la amistad se pone a prueba. Juntos descubren que el tiempo y la distancia pues puede cambiarlo todo. Esta película, que ha sido la gran ganadora del Festival de Málaga y se ha llevado 3 premios a Mejor Película y Directora, así como a Mejor Actriz Protagonista para Alexandra Jiménez, por supuesto, sublime como siempre, la verdad que yo.
Sin duda, enhorabuena, Alexandra, si nos estás oyendo.
Desde
somos
luego.
Somos defensores y fans.
Es muy, muy buena actriz. Que acompañada de Miquel Esparvé, Bruno Sevilla, entre otros actores, pues protagonizan esta cinta. Es un retrato generacional, diría yo. Un tanto incómodo a veces, nos lleva a plantearnos pues que tal vez la amistad no es un lazo tan fuerte o tan grande como creemos.
Hablamos además de una edad que son los 30 años, ¿no? Los llamados treintañeros, que parece que están tomando la cultura, ¿no? Y esto claramente, pues podríamos decir que es una radiografía de toda una generación, ¿no?
Desde luego que lo es, y ciertamente los treintañeros toman la cultura, porque ya podemos ver obras, películas que hablan sobre, digamos, las circunstancias que han vivido. También son una generación que ha pillado pues un poco la crisis, yo creo que es un cambio también muy brusco de mentalidad, tampoco se ha conformado tanto la familia, a lo mejor, como una generación mayor, ¿no? Entonces, sí, es una generación que está dando mucho a la cultura, entre otras cosas. Y tanto Elena Trapé, que es su guionista y directora, ha confesado que la mayor parte de esta película está basada en hechos reales, en una experiencia propia que tuvo ella.
Bueno, esto yo creo que es la mejor forma de disfrutar del cine, ¿no? Cuando el cine es más realista que nunca, ¿no?
Eso es. Y la siguiente película que os traigo es un thriller, todos lo saben.
¡Hola, pa! Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto.
Joan, ella es mi hermana Laura.
Mucho mejor. Nada que ver con el anterior.
Está muy guapa.
¡Paco!
¡Qué grande!
Madre de Paco. Estuvieron enamorados.
¿En serio?
Paco, ven.
Haced algo, por favor.
¿Qué pasa?
Le ha pasado algo anoche.
Tú no viste a nadie sospechoso.
Debían detener a alguien entre los invitados. Llama a Alejandro y que venga lo antes posible.
¡Mi hija! Déjenme decidir qué hay que hacer.
Antonio, María, ya está.
¡Déjame en paz!
No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno.
De historia de Laura, que viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal en España para asistir a la boda de su hermana. Lo que iba a ser una breve visita familiar se verá trastocada por unos acontecimientos imprevistos que sacuden las vidas de todos. protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, como habréis podido reconocer sus voces, junto a otros grandes actores como Ricardo Darín, Bárbara Leni o Inma Cuesta. También ha sido la gran ganadora en el Festival de Cannes y de San Sebastián.
Con este elenco y sobre todo con este director, que es tan conocido, ¿no? Se asegura que es una gran película, ¿no?
Eso es, justo esto es lo que buscaba su director, Asghar Farhadi, el iraní ganador de 2 Oscars, que decía que deseaba grabar en nuestras fronteras, y bueno, desde luego que ha conseguido su oportunidad. Así que es un thriller, bueno, un poco de tensión, pero a lo mejor un general que no está demasiado acostumbrado al cine español, pero que cada vez lo hacemos mejor, yo creo.
Además, es como una mezcla, ¿no? Porque reúne a actores internacionales con director internacional, producción española, ¿no?
Pero a la vez actores muy propios, porque yo creo que con los actores que más se puede identificar un español o que más nos proyectan, desde luego que son Penélope Cruz y Bardem.
Eso es, efectivamente. Pues tomamos nota de todo.
Y la última película que os recomiendo y con la que ha arrancado este curso es Sin Fin.
María, yo quiero pedirte perdón por no abrazarte, por no mirarte, por no estar. ¿Y si recordamos aquel día? Vayamos autobús en autobús como hicimos aquel día. ¿A dónde vamos?
¿Tú no quieres ver la puerta de eso? Pues donde yo diga.
Un gusanito de lo que te coma.
Este largometraje de los hermanos Esteban Alenda narra la historia de un viaje en el tiempo de Javier para revivir el último día que pasa junto a María, con quien quiere volver al momento en el que se conocieron, años atrás, con el objetivo de hacer que María, la chica alegre y la risueña de la que un día se enamoró, pues vuelva a ser eso mismo. También ha sido ganadora en el Festival de Málaga con el premio a Mejor Ópera Prima y Mejor Actor Protagonista para el actor de moda, que es ahora mismo Javier Rey.
Pues muy buenas propuestas, Elvira, queridos oyentes, muy buenas propuestas las que nos trae este curso, el cine. Tenemos bastantes semanas para disfrutar de estas películas en cartelera en cualquier cine de la Comunidad de Madrid.
Eso es, desde luego que yo creo que justo estas tres merece la pena ver y, bueno, disfrutar.
Y sobre todo, cine español. Muy interesante. Elvira, gracias y hasta la semana que viene con más cultura. Y nosotros seguimos en Campus Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called we Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home.
Toma nota.
Y continuamos con un poco de literatura. Nuestro compañero Ahmed nos va a recomendar un libro para esta semana. Ahmed, ¿qué tal?
Hola Juan Carlos, Elvira, oyentes. En esta ocasión vamos a dejar la novela a un lado y nos acercamos a un libro más técnico y analítico de la realidad social en la que nos movemos. Hablamos de La tercera fase, de Raffaele Simone, lingüista italiano y profesor de filosofía del lenguaje en la Universidad de Roma, y que reflexiona sobre la tecnología, las redes y las novedosas formas de comunicación que hacen desvanecer a otras. Sin apenas darnos cuenta, hemos entrado en una tercera fase de la historia del conocimiento. Podemos decir que hubo una primera en la que dominó la escritura y una segunda caracterizada por la imprenta. En esta tercera fase, según el autor, dominada por la cultura audiovisual, radio, televisión, internet, se han hecho posible hazañas que nunca hubiéramos podido imaginar. Pero se están perdiendo formas de conocimiento centenarias. Este es el lado oscuro de la revolución informática, donde el autor ilustra algunas formas de aprender que no llevaremos con nosotros en el futuro, describiendo cómo se formaron y cómo están desapareciendo, y analiza las consecuencias de las transformaciones tecnológicas en nuestra identidad y tradición. Así que con esta recomendación deseamos que los oyentes puedan tener un punto de vista interesante respecto a las tecnologías de uso cotidiano y que posiblemente han modificado prácticas habituales en sus entornos sociales. Hasta la semana que viene con más opciones literarias.
café y hablamos.
Bueno, continuamos en nuestra sección de Descubrir la Universidad. ¿Y ahora qué? Con nuestra querida Alba Sánchez. ¿Qué tal, Alba?
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien. Aquí vengo con unos compañeros nuevos a que nos cuenten un poco qué periódico hay en la universidad en general, qué hacen, qué
de
quieren.
De eso vamos a hablar precisamente. Vamos a conocer esta semana cómo funciona un medio dentro de la universidad, un medio de comunicación, en este caso un periódico digital en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no es así? Uno de los periódicos digitales que hay en la universidad, y para eso tenemos a dos de sus responsables y miembros, ¿no?
Correcto, tenemos por un lado a Rafael Lebrun.
Muy buenas tardes, gracias por esta invitación.
Gracias a ti por venir. Y a Carla Pérez.
Muy buenas, ¿qué tal todos?
Yo quería sobre todo que a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, se les quedase claro qué se hace en InfoActualidad, cómo funciona un medio en la universidad. ¿Qué me podéis contar?
Bueno, te voy a contar un poco cómo creo que funciona desde la perspectiva de coordinador y ya luego Carla nos confirmará si también ellos lo ven de esa manera. Teóricamente nosotros nos encargamos de investigar acerca de todos los eventos que puedan estar ocurriendo principalmente en la universidad, de manera que se los asignamos a algún becario que esté interesado en el tema para luego poder redactarlos y aparte tener una parte audiovisual de esa noticia que cubramos y de esta manera poderla publicar tanto en la plataforma online, o sea, en el periódico como tal, también en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas, porque estamos cubriéndolas todas actualmente. Tenemos un departamento de audiovisuales, un departamento de redes sociales, un departamento de redacción, la clásica de toda la vida. Y básicamente les hablamos y les preguntamos qué quieren hacer y ellos escogen el tema y ya nos comunicamos, lo asignamos. Aquí tenemos todos los materiales necesarios. No sé, Carla, si cree que es así, cuéntanos cómo se ve desde abajo.
Cuéntanos
un
como becaria en prácticas de InfoActualidad, ¿qué haces?
Pues desde mi perspectiva de becaria es más o menos igual que lo que ha estado contando Rafa. O sea, el coordinador tiene la parte más importante porque, como la propia palabra dice, pues tiene que coordinar a todos los que estamos ahí de becarios, tiene que repartir el trabajo, tiene que ver más o menos qué función vamos a cubrir en InfoActualidad. Y luego, aparte, pues por ejemplo, en mi caso, yo soy encargada de la parte de redes sociales, en concreto más de Twitter o en algunas ocasiones de Instagram. Entonces, a mí se me transmite la información, pues tienes esta temática y tienes que cubrirla con X dimensión de tweets, pues eso, o si es algún evento, pues si se cubren eventos, a lo mejor en X facultad o en Madrid en este evento. Entonces yo tengo que ir y como encargada de redes sociales de InfoActualidad, tengo que ir cubriendo en directo, pues haciendo directos, publicando tweets, publicando imágenes, en Instagram, pues más de lo mismo. Principalmente ir informando a la persona que está detrás de todas nuestras redes sociales.
Rafael, Carla, me parece muy interesante que nuestros oyentes conozcan que hay medios dentro de la propia universidad hechos por estudiantes, ¿no? Para informar precisamente de estudiantes a estudiantes, pero también entiendo que hay una cabeza, ¿no? En todo, que es una profesora, ¿no? De la propia facultad. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es la estructura de un medio en la propia universidad?
Sí, efectivamente, te puedo contar también que como esta es la Facultad de Ciencias de la Información, nosotros coordinamos realmente todo el tema de información de toda la universidad, aunque en otras facultades puedan crearse también quizás revistas, cosas más independientes, pero nosotros se supone que tenemos que cubrirlo todo, por lo cual tenemos a una encargada general, la coordinadora de todos los coordinadores de todos los becarios, se llama Yolanda, es una profesora de redacción de la Facultad de Ciencias de la Información. Luego estamos los coordinadores, que somos por el momento 3, aunque seremos 4. Y la idea, o sea, nuestro contacto con ella directamente es que nosotros nos encargamos de asignar las tareas y corregirlas y las enviamos a ella para que dé el último visto bueno antes de que se publiquen. Luego por debajo de nosotros, pero siempre a la par, porque al final todos somos estudiantes y estamos aprendiendo cada día más, están los becarios, que yo también pasé por ahí. Le dije a Carla, ¿cómo se siente estar desde abajo? Mentira, ya lo pasé también. Realmente, como todos somos estudiantes, nos tratamos de ayudar bastante, tratamos de hacer el mejor trabajo, pero siempre desde el conocimiento de que no somos expertos y realmente la más experimentada es Yolanda, que ella nos ayuda en todo, nos corrige, siempre está ahí, le puedes preguntar lo que sea. Y básicamente así lo manejamos, todo muy desde no como clases, pero sí como un aprendizaje constante.
Qué mejor forma, ¿no?, de aprender cómo funciona Practicar. Una redacción que en la propia universidad. ¿No es así, Alba?
Completamente de acuerdo. La práctica hace al maestro siempre.
Y además, otra cosa que me pareció muy relevante que dijo Carla fue la relevancia que le dais a las redes sociales, ¿no? Que ahora en cuanto sí. al periodismo digital es la forma que tenemos de acercarnos al público joven, ¿no?
Sí, sí, a mí personalmente, a mí ahora mismo me parece que la información se transmite sobre todo a la gente joven, porque ya es más que nada, pues eso, ya simplemente con Twitter o con Instagram, la información fluye. Y claro, también pasa con las propias fake news, que se transmiten como si fuese agua. Entonces, me parece que es una parte muy importante de la de Infactualidad y que es bastante, bastante interesante y bastante también con mucho trabajo por detrás, aunque parezca que no.
Alba, ¿alguna pregunta que podamos hacer a nuestros estudiantes periodistas, podríamos decir ya, ¿no?
Sí, porque a raíz de las fake news, yo quería preguntaros a los dos, a ti como becaria en redes, que eso es donde más corre las fake news como la pólvora, y a ti, Rafa, como coordinador, ¿cómo priorizáis lo que publicáis o no? Porque en realidad hay miles de noticias en un día. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo gestionáis la información vosotros?
Bueno, como te decía, al ser estudiantes realmente nos fijamos un poco en el ejemplo que haya dado el diario, algún diario nacional de ese día. Tratamos de estar informados sobre todo lo que han publicado para ver qué información priorizan. Y aunque tratamos de que la información siempre esté en concordancia con el tema más actual, también nos interesa muchísimo qué le interesa a los becarios, qué quieren escribir. Porque hay días en los que nuestra primera página es una entrevista que hayamos hecho alguno, y es porque quizás no es lo que está ocurriendo exactamente en este momento, pero es la ilusión de que tú lo hiciste, y además es el hecho de tener una información contrastada, algo diferente, quizás un atractivo especial para la gente que pueda leer nuestro medio.
Pues Alba, muchísimas gracias Carla Pérez.
Muchas
y
gracias.
Rafael Lebrún por estar con nosotros.
Un placer.
Y invitamos a todos los oyentes a entrar a Infactualidad y ver, informarse de otra forma.
A visitar,
¿no?,
a nuestros compañeros y a que vean su trabajo, porque realmente yo lo leo y me parece que es muy bueno. Hay gente que escribe muy bien en esta facultad.
Pues Alba, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Un café y hablamos.
Bueno, continuamos en Campus Madrid y toca hablar con estudiantes extranjeros. Sergio Sánchez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Buenos días, otra semana más y vamos a conocer hoy un tema que a todos nos preocupa, no solo a los extranjeros.
Es un tema que se está dando a día de hoy en la capital, que nos ha pasado a todos los que hemos vivido o los que nos hemos alojado y vivimos en Madrid, no solamente antes sino ahora. Y es que cada año que va pasando, la sobrevaloración económica que están adquiriendo los pisos de Madrid es impresionante. Y yo creo que entre todos tenemos que alzar la voz, luchar contra eso, porque, o sea, hay mucha gente que no puede venir a Madrid a estudiar realmente por lo que vale un piso. No te pueden cobrar 300 euros por un piso con tu habitación de 10 metros cuadrados, con una cama de 80 y sin ventana. No te pueden cobrar por eso.
Bueno, pues yo creo que más que nadie lo viven ellos, ¿no? Nos vuelven a acompañar nuestros estudiantes de la semana pasada, ¿os acordáis de ellos? Que tenían un deber, luego veremos a ver si han cumplido los deberes. Desde Italia, Sara, bienvenida de nuevo.
Hola.
Philipp, nuevamente desde Berlín.
Hola.
Desde Alemania.
Guten Tag.
Guten Tag.
Bueno.
Y Álvaro, desde Niza, Argentina, podríamos decir.
Bonjour, hola.
Ah, muy bien. Bueno, chicos, hablamos del alquiler esta semana, del gran problema del alquiler que afecta sobre todo a los jóvenes que no somos de la ciudad y que en primer lugar pues también afecta a los que vienen de fuera de España, ¿no? Contadnos vivencias que desde que os pisasteis Madrid os encontrasteis con problemas desde vivienda o incluso desde antes, ¿no? Buscar un alquiler. Contadnos vuestra primera impresión sobre la vivienda, sobre vivir en Madrid.
Yo había alquilado piso desde Niza para ya tener de antemano un piso al llegar. Y, a ver, vía mails estaba todo perfecto. Justamente pasé a través de una agencia para estar tranquilo y evitar, viste, a veces que uno paga una cantidad de dinero y llegas a Madrid y no existe el piso. Hay casos así, los hemos escuchado. Y cuando llego efectivamente el día 30 de agosto, el piso no tenía las características que me habían comentado. Ejemplo, me habían dicho que tenía horno y tenía microondas, paredes rajadas, y la verdad es que me tuve que ir de ese piso, ni siquiera lo agarré, y ponerme a buscar a fin de agosto un piso en Madrid no es fácil, la verdad.
Es prácticamente imposible. Y aparte, o sea, tú vienes a Madrid, vienes con una ilusión, vienes motivado para empezar el año, estás contento porque te has fiado realmente de esa agencia, y llegas aquí, has pagado un dinero por eso, porque el piso no lo guardan así por así, tendrías que haber pagado algo seguramente, y llegas aquí y te encuentras con una cosa totalmente distinta. ¿Te desmotivó encontrarte con eso? ¿Cómo te sentías en ese momento?
La verdad es que es un poco, como si en Argentina, un balazo de agua fría, porque vos venís motivado, como decís vos, decís, bueno, nueva ciudad, nueva vida, nuevo emprendimiento, y llegar y encontrarte con que el piso no es el mismo, y como te digo, no es que cambiaba algo mínimo, realmente había mucha diferencia entre por lo que yo había pagado y lo que era realmente el piso. Y la verdad es que, como decís, por ejemplo, un mes de fianza que había pagado, el mes de alquiler para reservarlo julio, eso lo perdí directamente. Entonces, quieras o no, es una sorpresa.
Bueno, Filip, Sara, yo quiero saber, por ejemplo, yo en cuanto llegué me vi obligado a tener que compartir, ¿no? Lo de vivir ya solo resulta imposible, ¿no?
Sí. Claro, que es muy caro.
Eso es algo. Pero también en vuestros países es así.
Sí, claro.
¿Es un problema generalizado el de la vivienda o...?
Creo que esta dificultad no es algo especial de Madrid, pero más de Europa también, porque esta burbuja de economía en las viviendas está creciente. También en Berlín, por ejemplo, donde estoy viviendo, y ahí es una catástrofe, es un desastre. Y por eso la comparación con Madrid para mí fue más o menos bien, porque aquí pude encontrar directamente un piso. Desgraciadamente es directamente al lado de la gran autopista en Madrid, pero principalmente estoy muy contento. Pero sí, hay mucho ruido.
Hay ruido, claro.
Sí.
A ver, yo creo que depende, por ejemplo, en mi país, en Italia, como igual en España, pasa, o sea, que cambia, va cambiando de ciudad en ciudad. O sea, por ejemplo, aquí el sur es más barato y, no sé, Madrid, otras ciudades que, o sea, que tienen muchos estudiantes Erasmus, los caseros, las agencias y eso se van aprovechando. Eso es lo que pasa. Bueno, pero yo la verdad que tuve suerte. Y en mi caso, o sea, que encontré piso bastante fácil y ahora me estoy encontrando, o sea, que me llevo bien con mis compañeras de piso, el piso, o sea, es bonito y, o sea, que tiene que ver con las fotos que me enseñaron, o sea, no como lo que pasó a Álvaro. Tuve suerte.
¿Pero con cuál estás compartiendo el piso?
Estoy compartiendo piso y no puedo vivir sola, o sea, no sería imposible. O sea, tendría que trabajar también. Pero estoy compartiendo piso y, o sea, con dos chicas que son de España, de Granada, y me llevo bien con ellas. Y creo, además, un consejo para todos los Erasmus, compartir piso con los españoles y no con, o sea, también con extranjeros, pero para practicar español y, o sea, que sea de como un ejercicio para vosotros.
Está claro. Y está más o menos, bueno, en tu caso no, Filip, pero cerca de la... De la universidad, más o menos cuánto tardáis en llegar a la facultad, porque eso es otro tema también, el transporte, sí. Pero el acceso también es importante, ¿no? Es el llegar directamente
a la universidad. En mi caso, por ejemplo, vivo en un barrio que es más bien una zona residencial, se llama Peña Grande, ahí cerca de Puerta de Hierro, y son 10 minutos en bus de Moncloa, o sea, que es cerca, pero está bueno en el sentido de que durante el día vengo a Madrid, el caos, el ruido, y cuando vuelvo a casa por la tarde es un lugar más tranquilo, por donde está bueno también ese contraste en el día, digamos.
Yo conozco a una chica también que no vive en lo que es Madrid, vive en Villalba, que en este caso también es colaboradora, que es Elvira, y me hace gracia porque siempre me cuenta que en Madrid va corriendo a todos lados, va sofocada, y llega a Villalba, se baja del autobús, respira hondo y va tranquila.
Es que es eso, sí, más o menos sí, es un contraste que personalmente me gusta, está bueno también para comparar un poco, para
claro, pensar. Claro que sí. Y bueno, ¿cómo os organizáis dentro del piso? ¿Cómo se divide? Me imagino, lo de la pregunta es si sois limpios y cumplidas.
Claro.
Eso va a ser complicado.
No es claro.
Ser sinceros, pero hay un orden. ¿Cómo es la vida de un estudiante extranjero en un piso en Madrid?
Wow. Bueno, porque estoy estudiando con dos chicos de Suecia, un español, y por eso es a veces un poquito difícil organizarnos, porque todos los chicos y chicas tienen una diferencia en la percepción de la sociedad, y por eso a veces hay muchas discusiones, pero principalmente funciona y yo estoy contento, pero no estoy seguro.
¿Y cómo sean tareas por semana?
No, en realidad no tenemos una estructura. Sí, estoy de Alemania, pero no estamos una organización principal, pero funciona más o menos. Pero solamente discusiones, cuál persona hace cuál cosas, y por eso funciona más o menos.
Sara.
Yo tengo un papelito muy bonito que veo cada mañana.
Tienes pinta de ser la responsable del piso.
La verdad que somos las tres responsables
y limpias. Por si acaso me escuchan, ¿no?
No, que me gusta así, o sea, con más organizado y no, me parece bien. Y que cada una hace su deber, así que está bien. Estoy contenta, la verdad. Y cada una hace, o sea, que por ejemplo durante una semana, no sé, tres días, lunes, jueves y sábado, y cada una tiene una parte de la casa. Y está bien así.
Bueno, mira. Bueno, hemos elegido bien.
Lo apunto, yo creo. Para hacerlo con mi hermano también.
Efectivamente, Sergio, en el caso de Sergio, vives con tus hermanos.
¿No? Yo somos tres, somos mi hermano Simón y yo, que somos mellizos, y una hermana más grande que se llama María. Y bueno, vivimos en un pisito ahí en Moratalá y también estamos muy, muy a gusto. En este caso sí hemos tenido suerte con el piso en Madrid.
Bueno, pues muy interesante la visión de la vivienda por parte de vosotros. Y para terminar la sección de esta semana, volvemos al reto. ¿Qué os parece? ¿Habéis hecho los deberes o no?
Mucha tarea.
Ya. Yeah.
Sí.
Vamos a poner la canción.
No se la apuntaron en la agenda, Juan Carlos.
No.
Veo que todavía no son capaces de seguirlo.
¿Podemos negociar para la próxima?
La siguiente semana. Lo dejamos para la siguiente semana. Álvaro, Filip, Sara, gracias. Y bueno, pasad buena semana.
Gracias.
Igualmente.
Gracias.
Nos vemos muy pronto y muchas gracias a ti, Juan Carlos. Es un placer, como siempre.
Gracias. Hasta la semana que viene.
Me and you are so in love, but out of touch with all the damage we could do. What we had was beautiful until the moment it was through. But when all your love was wrecked, you just hung to face the truth. I didn't want to be the one to say so. You didn't want to be the one to let go. But I know that we both know. I know you knew we couldn't keep this. Had to break it off for a million. Secrets.